Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bueno, amigas, hemos llegado a un nuevo encuentro. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo has pasado desde este último Entre Amigas hasta ahora? ¿Cómo has estado?
Muy bien, Sandra. Como siempre, trabajando entre programa y programa para tener todo listo, para compartir con nuestras amigas esta media hora que va a ser muy disfrutable, como la anterior, que tuvo mucho que ver.
Y la anterior, estuviste procesando todo lo de la entrevista porque sé que te interesaba en una forma particular y así lo dijiste y te comprometiste a escuchar atentamente. Para, bueno, que te sirva para tu propia vida.
Exactamente, siempre es bueno estar informado, sobre todo cuando nos toca de cerca, sobre todo lo que tiene que ver con un tema médico, así que así descartamos posibilidades y nos preocupamos menos, en cierta forma. Después que sabemos, tenemos la responsabilidad de hacer. Ese ya es otro tema, pero hoy por lo menos nos estamos informando sobre un tema tan importante como es la endocrinología.
Así es, estamos en la segunda parte de este programa porque hay tanto para hablar, hay tantas hormonas, tantas glándulas, enzimas, en fin, que tienen que ver con este tema de la endocrinología, que un programa, una entrevista de 15 minutos no bastaba. Y por eso vamos a continuar en el día de hoy. Y creo que hoy te va a interesar más de cerca, porque justamente va a estar hablando acerca de la glándula tiroides, que, bueno, tiene mucho que ver con lo que a vos te interesa profundizar. Y tenés que agradecer, porque te trajimos el médico al programa. ¿Cómo te parece eso?
Eso me parece buenísimo. Así le puedo hacer unas cuantas preguntas, que, bueno, se las hago yo después de la entrevista más personalmente, y que nuestras amigas, si tienen alguna duda, por supuesto, nos pueden hacer llegar. Después les damos las vías de contacto. Tal vez no tienen acceso a una endocrinóloga o no tienen acceso a un servicio de salud, y, bueno, pueden asesorarse de esta forma también primariamente. Después, como siempre les decimos, tienen que consultar a un médico.
Así es. Y bueno, ¿y la comida tiene que ver con este asunto de la salud o trajimos algo para portarnos mal?
Y la comida siempre es salud. Depende de las cantidades y depende de qué comida. Pero esta,
depende,
yo creo,
de los ingredientes.
Está en el término medio. Es una sopa de queso. La sopa es buena. Siempre es bueno tomar una sopa, viene bien, sobre todo los días fríos. Y esta sopa es muy rica, así que presten atención. No sé si es muy dietética, pero es realmente deliciosa. Necesitamos para esta sopa de queso una cucharada de manteca, dos cucharadas de cebolla rallada, dos cucharadas de harina, tres cuartas tazas de caldo, dos tazas de leche, tres cuartas tazas de queso rallado, una cucharadita de sal y pizca de pimienta. Entonces colocamos en una olla la manteca y rehogamos allí la cebolla. Agregamos luego la harina y vamos incorporando luego el caldo y la leche y siempre revolviendo hasta que espese. Agregamos luego el queso rallado, sal y la pimienta y dejamos hervir 5 minutos nada más. Y lo podemos servir con cibulet picado encima y cubitos de pan frito, pero para hacerlo más dietético los podemos hacer tostados, que siempre queda muy bien y tenemos para una entrada una sopa de queso deliciosa.
Nunca probé la sopa con el pan frito o con el pan tostado. Sé que mucha gente lo acostumbra, pero no sé, tendré un día que animarme. ¿Qué te parece?
Queda muy rico, sobre todo estas sopas más bien cremosas.
Ahí está, una linda idea para cocinar entonces el día de hoy. Y vamos, como siempre, a la pausa musical para alegrar este programa.
Y ya estamos de nuevo, amigas, disfrutando de la música, por supuesto, y esto recién empieza, tenemos más por delante, tenemos la entrevista, pero siempre un texto que Sandra trae para dejarnos reflexionando, siempre algo positivo que nos hace pensar y sobre todo que nos anima.
Así es, un texto de, bueno, esta mujer tan particular, conocida en el mundo entero como la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que sirvió al prójimo en la zona de la India. Y bueno, cuando uno creo que está así de cara con la necesidad del ser humano, aprende a reflexionar muchas cosas, ¿no es cierto? Y en este caso parece que son unas cuantas reflexiones que ella dejó escritas que dicen de la siguiente manera. ¿Cuál es el día más bello? Hoy. La cosa más fácil, equivocarse. ¿Cuál es el obstáculo más grande? El miedo. Y el error mayor, abandonarse. La raíz de todos los males, el egoísmo. La distracción más bella, el trabajo. La peor derrota, el desaliento. Los mejores profesores, los niños. La ruta más rápida, el camino correcto. Y el resguardo más eficaz, la sonrisa. ¿Cuál es la mayor satisfacción? El deber cumplido. Y las personas más necesarias, los padres. ¿Cuál es la primera necesidad? Comunicarse. Lo que más hace feliz, ser útil a los demás. El misterio más grande, la muerte. Y el peor defecto, el mal humor. ¿Cuál es la persona más peligrosa? La mentira. Y el sentimiento más ruin, el rencor. El regalo más bello, el perdón. Y el más imprescindible, el hogar. La sensación más grata, la paz interior. Y el mejor remedio, el optimismo. La fuerza más potente del mundo, la fe. Y la cosa más bella de todas, el amor.
El amor es paciente y benigno. El amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece. El amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. El amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada. El amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor.
Continuamos con la doctora Ruth Neumark en este tema tan apasionante, la endocrinología. Un tema tan desconocido, doctora, para todos, pero bueno, que nos está dando bastante luz acerca de cómo funciona nuestro cuerpo, tan complejo y tan sabiamente creado por Dios para tener ese equilibrio que necesitamos, ¿verdad?
Verdad que es increíble pensar que tal mínimas cantidades de una sustancia puedan transformarnos y... yo que sea una hacer de nosotros o una mujer o un hombre con todos sus atributos, o darnos enfermedades que van a influir sobre toda nuestra vida, ¿verdad? Por eso hay cosas interesantes en la endocrinología, y es, por ejemplo, de que casi todas las enfermedades endocrinas cursan con depresión. Casi todas. Ya sean enfermedades en más o en menos, cursan con una depresión importante. Y si no, con otras alteraciones psicológicas. El endocrinólogo tiene que estar muy íntimamente relacionado con el psiquiatra para el tratamiento de sus enfermos. En realidad, le correspondería todo un equipo médico, porque distintas patologías van con distintas, por ejemplo, las enfermedades sexuales, se van a tener que tratar con ginecólogo o con urólogo también, es decir, que posiblemente necesite un equipo para resolver cada problema. Es interesante también ver que se debe dominar entonces varias especialidades. Nosotros no podemos estar permanentemente con un enfermo que atendemos, estar derivando entre 8 médicos, ¿verdad? Entonces, la endocrinología tiene que dominar todas esas especialidades. Por eso era tan importante que lo que existía antes, que el endocrinólogo era especialista solamente después de hacer o medicina interna o pediatría. Entonces se hacía su especialidad. Y porque hay que conocer muchas otras cosas para poder hacer esta especialidad. Más ahora con una cantidad enorme de hormonas que se van descubriendo. Por ejemplo, la hormona de crecimiento que sale de la hipófisis de la que hablamos, y la que nos va a dar la estatura y que va a hacer crecer todas las células de nuestro organismo, puede ser que esté en cantidad normal o incluso aumentada, pero la persona se reenana porque hay una hormona a nivel de las células que acepta la hormona de crecimiento y la hace entrar a la célula y la hace crecer. O sea que hay hormonas intermediarias entre los entre las glándulas y lo que nosotros llamamos los efectores, o sea, aquellos órganos sobre los cuales va a actuar la hormona. Entonces vamos a sumar hormonas más hormonas y van a ser una cantidad enorme de hormonas. Se están descubriendo hormonas en el estómago que antes no existía, por supuesto hormonas en el cerebro que antes nosotros no las conocíamos y que están haciendo de esta especialidad una especialidad todavía mucho más compleja y mucho más interdisciplinaria.
Lo que hace, por supuesto, que cada persona sea diferente y cada tratamiento tiene que ser pensado seguramente de acuerdo a la persona.
Exactamente. Antes éramos muy esquemáticos en el tratamiento. Ahora cada uno necesita un tratamiento especial. Y vemos que una de las cosas a las que se vincula mucho, estábamos hablando, es la psiquiatría, ¿verdad? Que casi todas estas glándulas intervienen en nuestra psiquis. Y otra cosa también es la sexología. Por ejemplo, yo estuve en el exterior viviendo durante 2 años y tuve que hacer la especialidad de sexología allí porque si no, no podía tratarlos. Y es importante de que tener conciencia de que esa especialidad debe estar en el dominio de todo endocrinólogo. Nosotros no podemos... muchas hormonas actúan sobre nuestras características sexuales. No podemos estar
tratarlo separadamente.
Fuera de eso. Bueno, por eso pienso que también, ahí hice la especialidad de sexología, pienso que también es una especialidad que nos compete. Y es a lo que me he dedicado últimamente, a estudiar más en profundidad sexología, y por eso creo que las próximas charlas que vamos a tener van a ser más sobre este otro tema.
¿Por qué razones lo derivan más a ustedes los pacientes a la especialidad? ¿Qué médicos les hacen las derivaciones? ¿Por problemas de diabetes, por problemas de bocio, de qué cosas? ¿O quizá por el área de la sexualidad? No sé.
Sí. En un tiempo se me derivaban los niños porque yo había hecho pediatría antes de hacer endocrinología. Entonces se me derivaban sobre todo los niños. Pero últimamente lo que más se ve son los problemas sexuales. Los que más se me envían son los problemas sexuales porque también saben que yo actúo en ese ámbito. Entonces todo lo que tenga que ver con problemas sexuales, ya sea de deseo sexual o de potencia sexual o de esterilidad o de cualquier trastorno sexual que se plantee, alteraciones de la sexualidad en la infancia, en la adolescencia, en la senectud, entonces esos se me derivan mucho, tanto por médicos geriatras como por pediatras, que piden mis opiniones al respecto. Pero yo creo que la patología que más abunda en nuestro país es la patología tiroidea. Aunque, dada mi especialidad, yo veo más esta otra patología, la que más abunda es la patología de tiroides. No sé por qué causa justamente en nuestro país que tiene costas sobre el río, porque siempre se hablaba del yodo como factor desencadenante de patologías tiroideas. Nosotros tenemos mucho río, pero igual tenemos una patología tiroidea muy rica, que se ve con mucha frecuencia y que el médico está acostumbrado a diagnosticar con mucha frecuencia también.
Hace poco tiempo en nuestro país se dio un fenómeno interesante en la ciudad de Minas, en lo cual aparecieron en un barrio, digamos, muchas personas afectadas justamente por una alteración en la glándula tiroidea. ¿Qué explicación usted como especialista siguió las noticias? ¿Qué sí. análisis hizo? Por lo menos de lejos, no sé, creo que no le tocó intervenir así directamente.
Bueno, yo tengo una vinculación especial con Minas. Mi nuera es de Minas y voy con frecuencia y entonces sí me interesó mucho esa patología y aparentemente eran productos que se vertían en esa zona que eran ricos en metales que alteraban el funcionamiento tiroideo. Bueno, fue muy interesante y la patología sobre todo dio lugar a una insuficiencia tiroidea y a bocio. Bocios que muchas veces tuvieron que ser operados. Bueno, sí, es por eso decía yo que no es frecuente pensar. Nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver que los países que no tienen costas o que no tienen muchos ríos tienen alteraciones tiroideas severas. Y no es frecuente pensarlo acá. Nosotros lo vemos cuando vamos a Bolivia, Paraguay, en fin, en eso, ahí los casos son, las patologías son múltiples. Cuando vamos a Brasil, que tiene toda su zona de costa, pero tiene toda la otra zona que no tiene costas, ¿no? Entonces se ven con frecuencia. Pero nosotros también lo tenemos.
Muy bien, vamos a otra pausa musical entonces y volvemos enseguida.
Descansa tu pesar si estás en la tempestad. La vida nos marca sin necesidad. La inocencia no es un mal, el tiempo probará. Y la misericordia dada por su gracia y bondad. La vida no
terminando este espacio con la doctora Neumark, me queda solo una pregunta, doctora. ¿Cuándo debemos consultar? ¿Cuándo es aconsejable, bueno, visitar al endocrinólogo o el médico? ¿Cuándo se hace visible una alteración de nuestras glándulas, de nuestras segregaciones hormonales, en fin?
Bueno, actualmente se tiende a que la consulta al endocrinólogo sea abierta, o sea, que la gente consulte directamente al endocrinólogo. Y es muy variado eso, porque como yo digo, nosotros los endocrinólogos tratamos a los petizos, tratamos a los altos, a los bajos, a los peludos, a los pelados, a los que tiene, a los gordos, a los flacos, tan, tan variable, a todas las alteraciones metabólicas nos competen. O sea que si están mal de las grasas, si están mal de las sales, sal, sodio, potasio, todas, magnesio, manganeso, todas esas sales, nosotros las tratamos también. Si están, si tienen presión alta, muchas veces corresponde al endocrinólogo también definirlo. Si tienen taquicardias, el cardiólogo sabe que muchas de ellas nos la tiene que mandar a nosotros. Si los pacientes deprimidos son pacientes que deberían de hacerse estudios siempre a ver si no tienen algún factor endocrino. Aparte de que lo que decíamos, ¿no? Los que tienen la menstruación o no tienen la menstruación como deben, o los que tienen mucha menstruación o poca menstruación, o los que menstruan fuera de tiempo, ya sea por que pasen mucho tiempo sin menstruar o poco tiempo, demasiada menstruación, todo eso corresponde más al endocrinólogo que al ginecólogo, puesto que son las hormonas las que están alteradas y no en sí el aparato genital o el aparato reproductor. Entonces, todas esas preguntas nos competen a nosotros: la caída del cabello, las mujeres velludas, los hombres que no tienen vello, los que son peladitos, ¿verdad? Los que tienen testículos chicos, los que tienen testículos grandes, los que tienen genitales chicos, los que tienen genitales grandes, las mujeres que tienen muchas mamas, puede ser por trastornos hormonales, hay una hormona especial que produce el aumento de las mamas. Las mujeres que no tienen mamas también tienen que consultar a endocrinólogo para que promueva la formación de las mamas. Las mujeres que pierden calcio, las mujeres que tienen mucho calcio, puesto que hay glándulas que van a actuar sobre la fijación del calcio. Entonces, trastornos del tipo de raquitismo muchas veces se deben no a que le falte vitamina D, sino que haya alteraciones de las glándulas paratiroideas que le pueden producir la acumulación o la falta de calcio. Entonces, yo creo que cualquier trastorno puede hacer sospechar de que haya algo endocrino. Por ejemplo, el que orina mucho, el que orina poco, el que tiene mucha sed, el que no toma nunca agua, el que tiene la presión muy baja, el que se siente sumamente cansado. El que engorda demasiado, puede ser por aumento de la insulina. El que adelgaza demasiado, puede ser por exceso de insulina, o por hipertiroidismo, o por otros. En fin, como vemos, como actúa sobre todo el organismo, sobre todos los órganos, entonces hay muchísimos síntomas que puedan hacer pensar en un déficit glandular o en un exceso de hormonas, ¿verdad?, de producción por medio de las glándulas. O sea que yo doy gracias a Dios de que nuestros médicos piensan bastante en el factor endocrino, mucho más que en otros países, pero también pienso que nunca es bastante y que siempre hay que buscarlo, sobre todo ahora que tenemos dosificaciones tan delicadas en nanogramos, en millonésimas de gramos. Entonces vamos a tener que buscar cada vez más factores hormonales. Actualmente se están tratando varios países del mundo la obesidad por medio de hormonas. Es muy interesante eso, saber que podemos tratar la obesidad por medio de hormonas. Y muy posiblemente descubramos que muchas otras afecciones que nosotros teníamos por neuróticas o por otro problema también sean problemas hormonales que se estén por descubrir. Es una ciencia que cada vez se ve más y más compleja y más completa. Entonces, no tengamos temor de pensar en las glándulas frente a tantas patologías. Y consultemos. Más vale que consultemos de más y no de menos y nos quedemos con... Porque lo más lindo que tienen estas enfermedades glandulares es que, por regla general, se tienen muy buenos tratamientos.
¿Cómo hace un endocrinólogo cuando recibe la consulta? ¿Hace un chequeo, un análisis de sangre? ¿Cómo se da cuenta si el funcionamiento es adecuado?
Bueno, creo que nosotros ya tenemos un cierto olfato clínico, pero evidentemente recurrimos muchísimo al laboratorio. En realidad nosotros somos médicos caros, porque los estudios hormonales son caros. Y los estudios de las, y hacemos muchas tomografías, porque las glándulas son pequeñas y las alteraciones que pueden dar son mínimas. Pero somos médicos caros, decía yo, pero muy seguros, y que pueden dar para esa gente que no tiene, ¿verdad?, un tratamiento eficaz, como muchas veces estoy planteando los gordos o los estériles o las impotencias sexuales, que no tienen un tratamiento fácil si no se llega bien al problema, ¿verdad? Entonces todo eso hace de que lleguemos a la endocrinología, porque la endocrinología sí nos puede dar la solución del problema.
Muy interesante su charla, doctora. Realmente nos ha ilustrado mucho acerca de una ciencia que, bueno, no estamos tan informados. Así que le agradecemos y, bueno, será hasta la próxima oportunidad.
Encantada. Muchas gracias por esta invitación y quedo a la orden.
Es tu sangre que redime, tu sangre la vida me da. Es tu sangre carmesí que tomó mi lugar, blanco como la nieve pura soy. Ya lo soy, mi Cristo, Cordero de Dios. Es tu sangre que redime, tu sangre la vida me da. Es tu sangre carmesí que tomó mi lugar, blanco como la nieve pura soy, ya lo soy. Cristo, Cordero de Dios.
Es así, Nati, tenemos que tener cuidado y diagnosticar bien si tenemos algún problemita, ir al médico para saber qué nos está pasando, porque, bueno, puede ser que tenga algo que ver con nuestras enzimas y con nuestro sistema endocrino. ¿Podrá ser así? Puede ser, ¿verdad?
Exactamente, y mejor despejar las dudas, saber con razón, una ciencia cierta, qué es lo que nos pasa para poder prevenirlo, mejorarlo, cuidarnos y así tener una vida que realmente vale la pena vivir.
Hay que cuidarnos. Dios nos regaló este cuerpo tan bueno para poder disfrutarlo y servir a los demás, y es una pena que lo estropiemos o lo descuidemos. Simplemente es una pena que no hagamos prevención sobre él. Así que, bueno, nosotros nos vamos a despedir por acá, pero sin duda quedan todos los datos para comunicarse con nosotros.
Sobre todo para despejar las dudas que ustedes puedan tener. Si les interesa esta charla, se las podemos enviar. Bueno, ustedes nos envían la pregunta y vemos cómo les contestamos. Recuerden, la dirección: Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. La dirección de correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com y la página es www.llamadaweb.com. Nos encontramos en el próximo programa. Que Dios las cuide y bendiga mucho.